Doctor Dalbón, mucho gusto. Chiqui Abecassi lo saluda y te recibe aquí en Radio Nacional Rosario. Bienvenido. ¿Cómo está todo por ahí?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Muy bien.
Vamos a ser justos con el equipo de abogados de Cristina, ¿no?
Bien, por eso dije uno de los artífices, claro. Y después los otros,
sí,
claro.
Sí.
Es la cara visible, sí, el doctor. Doctor,
sí, antes... más que nada la división fue dentro del sistema veral y fuera del sistema y con el lawfare mi persona, ¿no?
Claro.
Peleando contra los molinos de viento, periodismo, y analizando también lo que había pasado en Latinoamérica, ¿no? O sea,
claro.
Cristina me mandó a El Salvador, arrancamos con Celaya, Lugo. El trabajo fue muy arduo para llegar a donde llegamos. Y sí, la verdad que es una vergüenza que una causa después de tantos años termine con inexistencia de delito cuando fue vista por más de 7-8 jueces, 5 fiscales, y cuando finalmente Hornos y Boniski deciden que esto tiene que ir a juicio oral, ¿no? Un verdadero papelón, ¿no? Pero bueno, el sinónimo de lawfare es inexistencia de delito. ¿Cuándo hay lawfare? Cuando no hay delito, cuando te lo inventan.
Claro.
Esto es lo que sucedió. Inventaron un delito, juez se llamaba Bonadío, que en paz descanse, un fiscal italiano impulsó esa causa, y pongámonos en el contexto político. Fue a través de una denuncia de dos diputados, o no sé si era senador Pinedo en ese momento, que hicieron la denuncia con la espalda de Pratt Gay entre la elección general del 2015 y el balotaje. Fíjese usted que allanaron el Banco Central entre las generales y el balotaje. Se disparó el dólar y fue la última corrida cambiaria que hubo antes de ese balotaje. Es decir, el contexto del lawfare es político, es mediático y es judicial. Es concretamente lo que sucedió en esta causa, que termina siendo nada. Es una causa que termina...
¿Es lo que se conoce a veces en la jerga de un carpetazo, o sea, puede ser?
Ni siquiera, porque...
Ni siquiera eso.
Es un carpetazo, generalmente te encuentran con tu amante y te muestran la foto, ¿viste?
Claro.
Entonces, ahí
claro.
Tenés el carpetazo,
claro.
O sea, que se la muestra a tu mujer,
claro.
Ahí te cagan.
Claro, claro.
Gregorio, buen día.
Con el carpetazo te cagan. Con esto no nos pudieron cagar.
Claro, claro.
Porque era mentira.
Claro.
Buen día, Gregorio. Lucía lo saluda. Quería consultarle, en realidad quería retrotraerme un poco al inicio de esta causa. Sabemos que,
sí,
bueno,
claro.
Los mercados de futuro son políticas económicas que toman los gobiernos en muchas partes del mundo. Y tal como
exacto.
Usted hablaba recién, esto que pues, realmente resulta ridículo, ¿cómo es posible que una política económica tomada por un gobierno en ejercicio democrático se convierta en una persecución judicial de esta magnitud y con esta duración? Digo, para usted, ¿cuáles son los factores que posibilitan que en una democracia esto suceda?
No, el factor fue Mauricio Macri, que cuando asumen el gobierno se junta con Pepín Rodríguez Simón, con Antano de Gelici, que venía de Boca, y empiezan a manejar la justicia como si fueran... digamos, empleados suyos, ¿no? O sea, se introducen a Garabano como ministro y empiezan a través de circunstancias que hemos descubierto, porque el plan de ellos era 8 años y los hemos partido en dos, porque no solamente perdieron las elecciones, sino que descubrimos las trapisondas que habían hecho. Obviamente esto es parte de una cuestión de una fuerza política que abordó a la justicia para erradicar al peronismo, ni siquiera a Cristina, erradicar al peronismo. Por supuesto que la forma más, digamos, útil era defenestrando a la líder indiscutible del movimiento opositor en aquel momento, que fue Cristina Fernández de Kirchner, que bien hicieron en tratar de demonizarla, porque finalmente fue la que, con una jugada maestra dentro de lo que es la geopolítica y la política, tomó la decisión de que, como digo yo, con un libro, con un chico Joselete y un Clio, y con un profesor universitario, ganarle a todos los medios de difusión que la defenestraban, a los 44.000 millones de dólares que le dio Donald Trump a Macri para que sea reelecto,
sí.
Y a toda la circunstancia que rodeaba al lawfare, ¿no? A todos estos jueces y fiscales que la corrieron y la corrieron y la corrieron para tratar de meterle presión a ella y a sus hijos.
Uh-huh.
O sea, ¿A qué lo manifiesto esto? ¿Cómo pudo haber pasado? Y pudo haber pasado porque estos tipos que se pensaban que eran el mejor equipo de los últimos 50 años eran realmente unos fascinerosos, mafiosos, que vinieron no solamente por Cristina y por el poder, sino que vinieron a robarse un país, porque no hicieron esto solo por ganar las elecciones y por perpetuarse en el poder, lo hicieron por guita, por plata, porque esta gente se mueve por cuestiones económicas. Fíjese usted que le duele más a Macri la causa del correo que los parques eólicos, le duele más las cuestiones que tienen que ver con su patrimonio que las cuestiones que tienen que ver con su libertad. Es increíble, pero es así.
Bien, también quería preguntarle, porque en realidad, o sea, es algo que me pregunto yo de acá para adelante, ¿qué cosas son las que tienen que, digamos, sustancialmente modificarse, ir cambiando para que este tipo de persecuciones o sus contracaras, porque también, bueno, usted mencionaba a Mauricio Macri y, bueno, todas las causas de funcionarios del macrismo durante su gobierno se diluyeron. Entonces, este tipo de persecuciones conocidas dentro de lo que es el Laufer y su contracara, todo esto, esta cuestión del macrismo, no sucedan más en democracia.
Y sí, la idea es esa. De hecho, a mí no me gustaría que le hagan a Macri ni la mitad de lo que le hicieron a Cristina. Me parece que Macri tiene el principio de inocencia intacto, jamás tienen que digamos, violarle la libertad, ni leerle los derechos descalzos, ni ponerle un casco, ni sacarle una foto cuando le están leyendo los derechos, ni llevarlos en un camión y dejarlos ablandándose 7-8 horas para después tomarles indagatorias. Lo que hizo el gobierno de Mauricio Macri es lo que no debemos hacer, y lo que debemos recuperar es la confianza de la gente hacia la justicia, porque definitivamente la gente cuando necesita algo no recurre a un diputado o a un legislador o al presidente, recurre a la justicia, sea un tema laboral, sea un tema civil, sea un tema penal, sea un tema de una jubilación. Y si usted no tiene en la justicia confianza, y hoy el 80% de la sociedad no la tiene, la verdad que hay que ponerse a pensar seriamente en que hay que hacer una reforma estructural de lo que es este sistema de justicia increíble para la sociedad. Porque tenemos que tener una justicia creíble para poder tener una democracia creíble. Porque sin justicia no hay democracia, y sin democracia, bueno, no hay gobierno que pueda resistir. Hay que tratar de curar y de sanar todo lo que han hecho, y me gustaría a mí particularmente que aquel que la hizo las pague, ¿no?
Bien. Dalbón, te corro un segundito del tema este. Nosotros nos hemos cruzado varias veces en algunos estudios de televisión allá en Buenos Aires y demás, yo con el humor, vos con la justicia. Estuviste muy cerca de Mauro Viale durante mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, era muy amigo, muy amigo.
Por eso te digo, él fue quien, por decirlo así de esta manera, inventó a los abogados en la televisión haciendo
totalmente,
cosas así.
Totalmente, sí, totalmente. Él fue eso, el que nos dio el mote de abogados mediáticos. Él, bueno, empezó con Marianito Cuño Libarona,
claro,
y Coppola.
Claro.
Explotó Mariano,
sí.
Explotó con Mauro Viale.
Claro, claro, claro.
Y Mariano es un señor profesor de Derecho Penal de la facultad.
Sí, sí. Bueno, la verdad es que fue inventor de muchas cosas. La primera vez que yo tuve la oportunidad de entrar en la televisión nacional fue en Canal 7 con él a la mañana, a las 7 de la mañana. Sí. ¿Qué recuerdo tenés de él como tipo, como profesional? Porque viste, estaba muy un tipo que era muy controversial. Algunos no lo querían, otros lo querían, pero los que lo conocimos bien fuera de cámara, era un tipo realmente entrañable,
no, un tipo,
entrañable.
Un tipo bueno, buen tipo. Y generoso, sí. Bueno y generoso. Un tipo que antes de que yo sea abogado de Cristina, iba al programa de Mauro, y Mauro sabía que a mí me servía ir al programa porque yo podía generar que más gente me llame por un accidente de tránsito.
Yeah.
Mauro me abría las puertas, nunca me cobró un peso por ir a su programa. Él lo hacía de todo corazón para que yo comente un hecho violento de tránsito, y yo comentaba el hecho y, bueno, también de alguna manera me vendía para tratar de que me llamen, porque yo vengo de abajo, ¿no? O sea, no tengo ni padre ni abuelo abogado. Yo no olvido a la gente que me ayudó. Y la verdad que ir al programa de Mauro a mí me traía después por ahí 2 o 3 clientes. Y el tipo me ayudó mucho. Yo no, eso no lo voy a olvidar jamás, jamás. Y después, a partir de que nos empezamos a conocer un poco más, me acuerdo, un día me vio un attaché que tenía de color plateado,
sí.
No hace mucho, pero era cuando defendía a Cristina en polémica en el bar.
Ajá,
me acuerdo,
sí,
que
sí.
Una discusión bastante grande con Yudica.
Ajá.
Y vio el portafolio ese y me dice, che, qué buen portafolio, y saqué lo que tenía adentro y se lo
regalaste.
se lo di, sí, en ese instante. Y después empecé a volví para otros programas, y siempre me dijo, acá tengo, mira tu portafolio, acá lo tengo, pero ¿no crees que te devuelva? No, le digo, Mauro, no, si te gustó, tenelo, es un portafolio típico de esas casas de Nueva York o de Miami, sí, que sí, los sí, compras, sí. Que son muy muy lindos, ¿no? Sí, pero sí. Simple, era un tipo así.
Cariñoso, la verdad, generoso, 100%.
Muy sí, generoso. Sí. Cuando la nata la putea a Cristina, por ejemplo, yo lo escribí eso, porque la verdad que fue el detalle que quise poner de lo que era Mauro. Uh-huh. Y cuando la nata la putea, le dice que iba a terminar con una vieja de mierda, uh-huh, en el olvido, uh-huh, etcétera, etcétera. Uh-huh. Me llama por teléfono, me dice, Goyo, mira, por lo de la nata, si querés, tenés el programa del domingo.
Sí.
Y yo le dije, la verdad que sí, lo quiero, me sirve, y está grabado en YouTube. Me senté y estuvo media hora callado, y yo sí, tuve pum, arranqué, sí, y solé que se tomaba 9 gramos de merca la nata. Le empecé a dar todo, le empecé a pegar, diciendo verdades, ¿no? Sí, que sí, había escrito, sí, Majul en su libro, ¿no?
Sí, sí, sí.
O sea, Majul lo había escrito. O sea, yo fui con lo que había escrito Majul de la nata.
Sí, sí.
Entonces no tenía nada que decir, me estaba todo juntado.
Y dejarlo callado a Mauro era todo.
Era
todo
increíble.
Era increíble. Pero él sabía además, muy bien cuándo callarse.
Era buen tipo, y además en los últimos años, uh-huh, donde él ya estaba, le decía a los camarógrafos, no me apuntes a mí, por favor, y te hacía esas caras grandes en la televisión, sí, esos sí, primeros sí, planos que si no estabas bien maquillado te decían, pero mira como las ojeras que tenés, qué hiciste, qué.
Sí, sí, sí.
Era
muy buen tipo.
Era
muy
buen tipo. Sí,
y se acordaba.
A mí, como lo definiría, una buena persona.
Sí, señor. Sí, sí. Aparte de la nada, yo tuve una. Bueno, yo enviudé hace 10 años y hacía mucho tiempo que no lo veía. Y creo, claro, que el segundo llamado que yo tuve a mi teléfono por este tema fue el de Mauro. Mirá lo que te digo.
Sí,
¿eh?
Sí,
era un tipazo. Un tipazo.
Buenísimo. Un buen tipo,
era bueno hacerle un homenaje al flaco Mauro.
No, ¿eh? Pero por supuesto, sí, sí.
Gracias, Gregorio, te mando un abrazo grande.
No, un fuerte abrazo para todos.
Hasta luego.
Chao.